llegan preguntas para Irma, vamos a ver si son temas para hablar. Obviamente, lo de Salto Grande sí, porque ella tomó la iniciativa de adherir al proyecto de Ángel Giannino de provincializar la represa de Salto Grande. Después de decir que es una amiga, la trajo Alberto Hermanaschi recién, es una amiga de este programa, concejal del Frente para la Victoria, micro de concejales que nos encanta, ya de que la presentamos llegaron un montón de mensajes, hablamos de Irma Bergaglio, que está con nosotros. Irma, como siempre, un placer tenerte en el programa. Sos una de las que generás mayor cantidad de mensajes, se ve que hay mucha gente que te quiere.
Ay, muchas gracias.
Muchas gracias. Pero vos sentís eso, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Uh-huh. La verdad que a lo largo de todos los, digamos, del camino que he recorrido y de los cargos que he tenido la oportunidad de desempeñar, siempre queda mucha gente. Seguramente que también uh-huh. la hay de aquellos a los que uno no puede dar respuesta, porque no siempre uh-huh. se puede dar respuesta a todo lo que la gente necesita desde cada uno de los lugares donde uno está. Uh-huh. Pero siempre lo que yo tengo es la escucha. Uh-huh. Es la escucha permanente y la puerta abierta.
Te han destacado mucho que siempre sos igual. Que no, también. Que a veces uno... Hay gente que ha pasado, y vos lo sabés por experiencia, que se sube a un caballo. Y
sí,
dice,
no. Yo uh-huh. vengo de un barrio, me cambié por el tema de la inundación. Uh-huh. Fui a otro barrio. Uh-huh. En ese barrio estoy y seguramente en ese barrio ahí terminaré mis días. Uh-huh. Realmente yo no he cambiado ninguno de los aspectos, uh-huh. ni social, ni en económico, uh-huh. porque siempre estoy dispuesta a tender una mano a quien uh-huh. lo necesita. Entonces, realmente esa ha sido mi forma de ser, de escuchar, y me he encontrado con mucha gente que me dice, yo me acuerdo de usted porque usted me ha tenido en tal parte y me dio tal respuesta, y yo ni me acuerdo, porque
seguro.
Realmente cuando uno hace las cosas de esa manera y las hace de corazón, no es para estar esperando un reconocimiento ni que te den las gracias ni nada, lo hace porque uno tiene que uh-huh, hacerlo uh-huh. y más desde cuando uno es concejal uh-huh. Yo creo que ese es el sentido, es una actitud de servicio permanente uh-huh. entonces y sin importar de quién viene el pedido uh-huh. Yo no pregunto quién sos, dónde estás, qué es lo que pensás. No. ¿Qué es lo que necesitás? Uh-huh, uh-huh. Yo creo que eso es lo que importa. Claro. Y bueno, y después ver la posibilidad de dar respuesta o no. Eso no depende de nosotros. Uh-huh. Realmente cuando seas concejal, a veces la gente piensa que uno tiene las herramientas en mano como para poder arbitrar la forma de dar respuesta, pero no es así. Uno recorre todo el camino y para ayudar, y bueno, se llega hasta donde se puede. Uh-huh. Pero siempre lo intentamos.
Uh-huh. Eso sí. lo ha valorado la gente uh-huh. cuando has venido. Soy la primer concejal que inicia este año este micro que nos encantó y que fue un éxito, y lo decimos el año pasado. Cuando se habla de esta frase de dejar la vara alta, ¿crees que el año pasado fue intenso el trabajo legislativo de la ciudad de Concordia?
Fue muy intenso.
Muy intenso, ¿no?
Fue
temas
muy intenso.
Delicadísimos.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Fue muy intenso. De muchísimo trabajo en el sentido de que cuando el intendente habla de las ordenanzas que se fueron aprobadas por unanimidad, realmente esa unanimidad, como alguna vez lo expresé, no es algo mágico que sale porque nos ponemos de acuerdo en una reunión y ya está, no. Realmente lleva todo un trabajo previo, un trabajo que se realiza no solo en forma interna uh-huh. Entre los bloques que conforman el Consejo Deliberante, sino que también se trabaja con el Ejecutivo y con todas las áreas responsables de aquello que se está proponiendo en cada uno de los proyectos de ordenanza. Uh-huh. Si no, sería imposible.
Seguro.
Y si hay que incorporar modificaciones para que la norma realmente sea efectiva, se lo hace, pero se lo hace consultando, se lo hace uh-huh. trabajando, se lo hace intercambiando opiniones. A veces no es tan suave tampoco.
No, seguro.
A veces realmente discutimos, y yo creo que no está mal uh-huh. que se discuta, porque por ahí la discusión que no se da en el seno del recinto se da en el seno del Consejo en Comisión o en las comisiones mismas, pero está bueno y es sano que se discuta, porque de la discusión y del aporte de opiniones de todos y cada uno de los que conforman el Consejo Liberante es como se puede llegar a una buena norma.
Irma, nos metemos de lleno en el tema de Salto Grande, provincialización de Salto Grande. Hoy hablamos con el doctor Ángel Giano, senador de la provincia, y obviamente terminó hablando tanto de vos como de Alberto, que iniciaron esto de apoyar la iniciativa de él. Y me contó que a partir de la postura de ustedes, sintió que otros consejos liberantes empiezan a tomar la misma postura, de adherir a esta iniciativa de provincializar la represa. Sé que hoy tienen una reunión importante a la tarde con respecto a este tema, pero contanos, ya hablamos con vos de este tema, pero hay mucha gente que está esperando este micro y me gustaría que hablemos y analicemos este tema.
Sí, la reunión de esta tarde, que se hace a las 18, con todos los bloques del Consejo Liberante, responde justamente a esa forma de trabajar que tenemos, porque nosotros incorporamos el proyecto de resolución que podía ser trabajado sobre tablas en la sesión anterior, pero ante la diferencia de opiniones en cuanto a cada uno de los que integran los otros bloques, bueno, decidimos pasar por una previa, que era la presencia del autor de este proyecto de ley que nosotros estamos apoyando y que realmente él dé todos los fundamentos por los cuales hizo esa presentación de la ley. Y bueno, eso es lo que va a ocurrir esta tarde. Nosotros seguimos pensando que es un proyecto que merece nuestro apoyo, que también en su articulado incluye el pedido de adhesión de los consejos deliberantes de la provincia, y que más allá de lo que establece en cuanto a lo específico, instala el debate. Instala el debate sobre una cuestión tan importante como es el costo de la energía, que en definitiva yo creo que a toda la gente de Concordia, de la región, a la provincia misma le interesa. Me parece que ya han pasado muchísimos años de la construcción de la represa y que mucho costo le ha traído negativo
a la región,
y principalmente a Concordia. Podría seguir que tuvo todo su problema de traslado y su consecuente desarraigo, pero la región sigue, en particular Concordia, sigue todavía sufriendo las consecuencias de la represa, porque el sistema de manejo de aguas hace que nuestras costas todavía sigan desprotegidas.
¿Seguro?
Y sigamos perdiendo bosque galería, sigamos perdiendo costa, la consecuencia sobre la actividad de los pescadores. Pero lo más importante es lo que nos trae con todo esto, es el costo de la energía, que estando al pie de la represa, es algo que la gente ha pedido incansablemente desde hace muchísimos años, podamos tener el beneficio de tener una energía más barata. Entonces, que se instale el debate a partir de este proyecto de ley, que puede ser aceptado, no puede ser aceptado, que puede ser discutido, tiene que tener, porque en definitiva quienes detractan el proyecto de ley también afirman que en el fondo o el fondo de la cuestión están de acuerdo. Por lo tanto, yo creo que si es un punto de unión para comenzar a ver cuáles son las formas de tener la energía más barata y luchar contra los tarifazos que realmente nos golpean y mucho, creo que ya eso es importante.
Bueno, acá llega un mensaje puntual. Dice, la nación se queda con lo que genera la represa, que es mucho, pero no está dejando los excedentes a la región. ¿Hay algo de esto?
Los excedentes ya están decididos por ley también.
Y sea también, que no se estaría cumpliendo acá la ley.
No se estaría cumpliendo por los precios y por la forma de comercialización de la energía. Entonces no estarían quedando los excedentes necesarios como para que CAFEC pueda seguir funcionando como venía funcionando.
Y volcándolo también.
Bueno, por eso mismo. Es una de las cuestiones que fueron objetadas por allí, decir que la CAFEC de pronto no estaría trabajando como debiera o que debía reducir los gastos. Entonces, yo creo que todo eso fue respondido y muy bien desde CAFE y particularmente desde uno de sus directores, el doctor Diego Lascurain. Uh-huh. Y creo que el hecho de duplicar por decisión de Nación el monto de los excedentes, realmente no estaríamos hablando de una cifra significativa, sino que tenemos que estar peleando por realmente cifras que sirvan para el resarcimiento y la posibilidad de volcar en obras para la región como se venía haciendo. Creo que eso no puede ser considerado gasto de ninguna manera, porque toda vez que vemos un cartel de CAFEC es porque es una obra que está sirviendo a la comunidad.
Uh-huh. Bueno, lo llevan al ámbito político. Dice, es una jugada política porque las obras que tendría que hacer CAFE las hace directamente CTM.
Bueno, yo me preguntaría en este momento qué está haciendo CTM. La verdad que está haciendo CTM. Uh-huh. Bueno, tendríamos que analizar qué está haciendo CTM, pero...
Capaz el mensaje viene en sí, alusión a que directamente CTM con la conducción está haciendo obras que al pasarle los excedentes lo tendría que hacer CAF. Capaz, digo yo, que viene en alusión a eso el mensaje.
Bueno, si es por una cuestión política, porque depende realmente viéndolo desde quién viene el proyecto de ley de provincialización. Entonces sí, es una cuestión política y oportunista, como en algún momento se dijo. Y si fuera al revés, que
no, acá dice, mira, ahí lo aclara el mensaje. Lo aprovechan políticamente la gente de Cambiemos haciendo obras con plata que tendría que ser. Ahí bueno. Está, habla como que diciendo, bueno, claro. Pero es más o menos lo que estabas diciendo. Cuando nos contaba hoy, Giano, te pregunto por esto, y vos recién dijiste, el tema de los costos. Como que son muy baratos lo que pagan a la energía que produce, y Giano lo llevó directamente porque es pública, porque a los privados le pagan muchísimo más la energía de lo que pagan acá. ¿Esto también se analizó?
No, nosotros en particular no lo hemos analizado en esta ocasión. Analizamos el proyecto en general, pero sí lo estuvimos trabajando durante el año pasado, cuando iniciamos todo el movimiento con Federación, reuniéndonos con el Consejo Deliberante de Federación, participando de las marchas contra el tarifazo y pidiendo energía más barata.
Sí,
entonces, en ese momento sí se analizó, pero es un análisis que no pierde vigencia, porque realmente el sistema de compra y venta de energía es exactamente el mismo. Por lo tanto, es perjudicial para quien vive en esta región, porque entre la venta y el transporte de la energía para ser distribuida en Concordia y en la región, resulta cara, muy cara. O sea que es un debate que sigue en vigencia.
Igual, acá, Irma, hay que decir que coincidimos todos en que mucha gente está de acuerdo con esto. Después están las posturas que dicen es más difícil hacerlo, pero coincidimos en eso, todo el mundo acepta de que sería muy bueno la provincialización o no.
Todo el mundo acepta que sí, que el objetivo de la provincialización es traer beneficio a la región. Entonces, ¿quién puede estar en contra de eso? No puede haber ningún concordiense o habitante de la región, habitante de la provincia o de las tres provincias que han conformado el acuerdo por ley, como beneficiaria de los excedentes, no puede estar en desacuerdo con la provincialización. Porque ¿qué es lo que se objeta por allí? ¿Cuáles son los fundamentos? Que no existen fundamentos, que realmente no responden, no justifican la provincialización. Pero, como vos decís, ¿quién puede estar en desacuerdo con que nosotros deberíamos tener una energía más barata?
Irma, ¿cómo, teniendo en cuenta tu trayectoria y tu experiencia, cómo sigue esto? Viene el proyecto del doctor Giano, viene el apoyo de los consejos, seguramente dentro de la legislatura provincial también habrá adhesiones. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo se encamina? Vos dijiste, ya lo instalamos y está bueno. ¿Cómo siguen los plazos para que la gente entienda? ¿Tiene que este proyecto pasar a Nación, analizarlo ahí? ¿Cómo se maneja legislativamente esto?
Esto sigue con lucha.
Lucha, no hay otro.
Esto es lucha.
como esta cuando es lucha, se luchó para que no se privatice, todas esas cosas.
Exactamente, esta es lucha en todos los sentidos y en todos los órdenes. Nosotros tendremos que apoyar desde aquí, desde la región, desde los demás consejos deliberantes, y luego la provincia, exactamente lo mismo, y llegar hasta las instancias en que se debe llegar, que es Nación, y allí discutir. Por eso es necesario el apoyo de todos. Yo creo que la ciudadanía debe involucrarse, y más quienes sufren en este momento el costo de la energía. Y además, por el costo de la energía, no solo las consecuencias en un hogar común, sino pensemos de las consecuencias del alto costo de la energía en una pequeña y mediana empresa, en un comercio de Concordia, cuando tiene que pagar alquiler, energía, los impuestos. Realmente se hace muy difícil, y a la vista está que las consecuencias están en el cierre de muchos comercios. También en el achicamiento y desaparición de muchas pequeñas y medianas empresas.
Con lo que significa, ¿no? Sí. Puesto de laburo y un montón de cuestiones.
Absolutamente.
Irma, acá preguntan, dice Irma, ¿qué hay que tener en cuenta con la relación con el Uruguay? Calculó que debe ser por la abreviación. ¿Hay tratados con respecto al Uruguay que tendrían que trabajarse?
Absolutamente. Absolutamente, porque debería haber un tratamiento exactamente igual con Uruguay, con Uruguay, y ver de qué manera se puede instrumentar este proyecto. Así que sí, por supuesto, es un tratamiento.
Ahí está. Bueno, Irma, nos metemos en lo que pasó el jueves, pero antes también, ¿cómo viviste lo que fue? Vivimos la Semana de la Mujer, ¿no? Porque se conmemoró el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Que me conté más o menos cómo lo viviste, reconocimiento a concejales mandato cumplido. ¿Cómo lo viviste? Haceme un análisis, un balance de cómo viviste esta semana.
Bueno, yo creo que fue una semana tremendamente intensa, con actividades muy diversas, y que tuvo la posibilidad de hacer partícipe a la mujer en distintos eventos donde se sentía realmente reconocida y protagonista, fundamentalmente. Yo creo que fue muy completa en cuanto a la oferta de eso, y que tuvo todo, digamos, lo que nosotros charlamos en la comisión organizadora es recordar siempre y fundamentalmente que se recuerda un día de lucha, toda una trayectoria de lucha, porque la mujer llega al reconocimiento del 8 de marzo con muerte, con, recordemos que lo que se pedían eran los derechos laborales,
sí,
que
bajar la reducción de horas de trabajo, casi 150
bueno,
mujeres muertas.
Y que todo lo que la mujer emprende necesita aún hoy el reconocimiento, necesita lucha para lograr sus objetivos y el poder insertarse en una sociedad que sigue siendo machista. Entonces, vivimos intensamente esta semana porque realmente se dio de esa manera. Yo creo que no termina porque creo que esto continúa, y eso lo dijimos en el acto de las concejales mandato cumplido. Es una lucha que tiene muchísimos años y que continúa y seguramente va a continuar durante muchos años. Porque uno de los ejes fundamentales fue la lucha contra la violencia de género, y esto es algo que ha recrudecido en los últimos tiempos, y que realmente la mujer sola, por sí, saliendo a la calle, no lo consigue, porque esto necesita el compromiso y cambio de estamentos en cuanto a la actuación de las fuerzas de seguridad, especialmente de la justicia, y por qué no también de una legislación nacional que la ampare de mejor manera, porque no lo va a lograr, no lo vamos a lograr sola, como nunca se logró por sí solas que las cosas salieran. Uh-huh. Tuvimos siempre que necesitar del apoyo de todos. Uh-huh. Uh-huh. Así que y la propuesta nuestra es una lucha donde no estemos solas, uh-huh. una lucha donde no estamos en contra del hombre, sino que queremos trabajar juntos. Por eso decíamos, bueno, el Día de la Mujer está bien el mismo, pero está mejor la lucha diaria.
Seguro.
Y en conjunto.
En el programa especial que llevó adelante Mariana, yo te escuché decir, uh-huh. lo primero que dijiste es nunca abandonar la lucha, y eso sí. ya centra más o menos todo lo que se puede plantear con respecto al escenario. Uh-huh. Muchos logros, pero siempre falta, uh-huh. ¿no? Y como vos dijiste recién, se ha encrudecido un poco el tema de la violencia, de noticias muy trágicas con respecto a la violencia de género. Irma, se trató un tema delicadísimo, el tema de la regulación de los trabajadores de seguridad en los boliches. ¿Cómo lo viste?
Yo creo que se avanzó y muchísimo. Uh-huh, uh-huh. Era una norma muy necesaria, uh-huh. Pero creo que lo importante va a ser, y el cambio uh-huh. que nosotros pretendemos que se dé en cuanto a quiénes son las personas que van a desempeñarse uh-huh. en ese trabajo, cómo se deben desempeñar, qué formación deben tener, cuál es su actitud frente a los hechos que ocurren dentro de los boliches, cómo es la responsabilidad con que tienen que actuar. Creo que se va a dar en la práctica y con la aplicación de la norma. Y esto también va a llevar un tiempito porque lo que está exigiendo la norma es no solo tener 18 años cumplidos, sino también tener un determinado nivel de estudios, una formación en cuanto a lo que es primeros auxilios, que esté debidamente certificada, que sea capaz esa persona de actuar rápidamente en el momento y en el lugar en que ocurre un accidente del cual nunca estamos exentos, que no sea la actitud que se ha dado hasta este momento en los hechos ocurridos, sino que realmente se pueda respetar el protocolo de auxilio uh-huh. en el momento y en el lugar. Además, las personas que accedan, digamos, a estar capacitadas para el cargo, deben tener una formación especial en cuanto a lo que es derechos humanos, en cuanto a lo que es el trato y convivencia social. Así que me parece que es una norma que realmente avanza sobre un tema que está actualmente en el tapete público de Concordia y que de pronto estábamos en deuda con eso. Pero creo que no termina y no debe terminar el abordaje de lo que es la vida nocturna solamente con esto. Uh-huh. Pero es un avance y muy importante y muy completa la norma y fue muy trabajada también uh-huh. Con gente que ha tenido experiencia en cuanto al trabajo de seguridad en los boliches uh-huh. y además con desde la parte legal también. Es en principio una adhesión a la ley nacional.
Seguro.
Y después, sí, pusimos, por supuesto, algunos condimentos que nos parecieron a nosotros
puntuales
para Concordia. Y bueno, a partir de allí, nosotros creemos que debe haber un cambio sustancial en lo que significa la seguridad adentro de los boliches.
¿Se está hablando, tratando algo con respecto a lo que son las fiestas públicas y obviamente algo que nos quedaba como al margen las fiestas privadas? Se está hablando, esto nos anticipó algo Armando Gay, pero te pregunto porque es un tema también que ha generado controversia en el hecho de lo que ha pasado con algunas escuelas a nivel provincial de este último primer día que festejan, que están enmarcados en casas privadas y que se generan. No sé si es lo mismo, pero si se está tratando estos temas...
Es otro proyecto de ordenanza, uh-huh. Entraron juntos. Uh-huh. El de seguridad y entraron juntos uh-huh. y el de fiestas privadas uh-huh. pero consideramos que teníamos que darle a los dos la misma importancia.
Claro.
Y la verdad no tuvimos tiempo en cuanto a la posibilidad de darle el análisis que se merece uh-huh. porque no es un tema menor.
Claro, no, seguro.
Son fiestas que cada vez se hacen con mayor asiduidad y no están controladas de ninguna manera, porque aparecen como fiestas privadas, pero a su vez todos conocemos la forma de manejarse en cuanto a que a través de las redes sociales se cobra entrada y no sabemos.
Y está bueno regularlas de alguna manera.
De alguna manera se tiene que regular y se tiene que controlar, porque bajo el nombre de fiestas privadas se abre la puerta y las posibilidades
para hacer lo que
para
quiera.
Hacer claro, para hacer realmente, bueno, lo que se quiera. Uh-huh. Y durante horas y sin control de edades de quienes participan.
Uh-huh. Sí, porque no hay controles, porque no. Exacto. Claro, es eso. Irma, te pregunto, porque hoy a las 10 estuvo el micro de Conciencia Animal. Y hablamos de el tema de los carros. Y podemos hablar de que tenemos lo que fue el anticipo, la prohibición de la pirotecnia, y llegaron un montón de mensajes cuando denunciamos que venías vos, si son temas que dentro del Consejo se pueden llegar a tratar, como es justamente la atracción a sangre. ¿Estás al tanto de algo de eso?
Nosotros nunca dejamos el tema. Nunca dejamos el tema porque es algo que no nos preocupa y estamos absolutamente de acuerdo con que ojalá y podamos llegar en algún momento a tracción a sangre cero. Pero sabemos también que no es una cosa fácil, que se debe trabajar socialmente, que la existencia de carros para la subsistencia es mucha, que no toda la gente maltrata a los animales, pero de cualquier manera queremos llegar a que se pueda sustituir, como ya se ha hecho con algunos casos y ha dado muy buen resultado, por los motocarros. Pero si tenemos en cuenta la cantidad de carros que existen en Concordia, realmente dimensionaríamos la imposibilidad de tener una solución en el plazo inmediato. Pero es un tema que no es dejado de ninguna manera, sino que se va a ir dando en la medida de las posibilidades en que se pueda dotar a cada uno de los propietario de los carritos con caballo de una moto y que pueda trabajar de esa manera y no como viene trabajando hasta ahora. Yo creo que por seguridad de todos y porque además implica que vamos a avanzar sobre la actividad que cada uno de esos carros realiza, porque es toda una problemática ambiental aquel que se dedica a recoger bolsitas de un lado y tirarlas en otro y generando los basurales a cielo abierto. Es una lucha, es casi a diaria este tema. Están nosotros que hacen flete y bueno, y también que es algo permanente evitar que existan menores conduciendo carros. Sí, evitar que existan menores conduciendo carros. Eso, el chico realmente no puede estar nunca arriba de un carro. Es más, es como cuando vemos las motos con el papá, la mamá y dos chicos arriba o más. También en los carros a veces van los adultos pero llevan los chicos. Pero peor que eso es cuando el chico está manejando el carro.
Sin duda. Bueno, acá dice eso, ¿no? Dice Irma, los chicos generan una preocupación, no solo por manejar un animal de 300 kilos, sino porque a veces están revolviendo la basura con todos los peligros que lleva eso. Y sí, por eso ahí justo estaba explicando, Irma, es mucho más complejo el tema, ¿no?
Sí,
es social, es un montón de cuestiones que hay que contemplar. Así como vos decís, nunca abandonamos esto, ¿vos crees que es algo que se puede llegar a instalar como un tema a resolver?
Está instalado como
está
tema,
instalado, ¿no?
Sí, no solamente de parte nuestra, sino que está instalado desde quien debe instrumentar para que se llegue a esta solución, que es desde el Ejecutivo. Es un tema que está instalado y que realmente se lo sigue trabajando.
Irma, después acá me pregunta, dice Pablo, pregúntale a Irma si tiene alguna opinión con respecto a lo que pasó en el gabinete. Te pregunto textual, debe ser por la renuncia de... O el alejamiento un poco de Santana, debe ser por eso la pregunta.
Bueno, son resortes del Ejecutivo, nosotros no
podemos... Bueno, Santana ha tenido igual mucha relación con el Consejo, es decir, a bajar a hablar de proyectos y estas cuestiones, pero por ahí es fuera del ámbito legislativo esto, ¿no?
Sí, como cualquiera de los secretarios o de los directores, nunca hemos tenido problema cuando hemos solicitado la presencia, han estado trabajando junto con nosotros.
Eso sabíamos por eso.
Pero lo de Santana es un pedido de licencia, bueno, por tiempo indeterminado, y es la decisión del Ejecutivo, en particular del presidente municipal, decidir quiénes son las personas en las cuales él va a confiar el desempeño de las distintas funciones. Así que creo que, bueno, es esa mi opinión, ¿no?
Irma, cuando empezamos a hablar recién, hablábamos de lo intenso y la cantidad de cosas que se ha tratado en el Consejo, ¿no? Cuando obras que de magnitud importante lleguen, te hablamos específicamente de Zona Sur y el Plan Hábitat porque ya están trabajando. ¿El Consejo tiene que jugar un rol para que esto se empiece a llevar a cabo y haya un control de que las cosas se están llevando adelante?
Nosotros tenemos que, siempre por una causa u otra, tenemos intervención. Ya sea en la Defensa Sur, por ejemplo, tuvimos que intervenir en la autorización para la declaración de utilidad pública y sujeta a apropiación de tierras que eran necesarias para que se pudiese realizar la extensión de la obra de Defensa Sur. Pero además de eso, formamos parte de una comisión de control de la obra pública, con integrantes de concejales de distintos bloques. O sea que tenemos la competencia
Seguro.
de salir a recorrer y ver cada una de las obras y preguntar todo lo que a nosotros nos parezca necesario respecto al desarrollo de esa obra, y los empresarios o quienes estén a cargo en ese momento tienen la obligación de responder. Yo creo que es importante que se haya formado esa comisión porque el tema de la obra pública realmente merece la atención. Merece la atención en cuanto a por lo menos, aunque no tengamos la especialidad o el conocimiento técnico, podamos ver nosotros directamente e intervenir directamente en cuanto a cómo se está desarrollando y sobre todo que ante las dudas que tengamos, tenemos la posibilidad de consultar con los especialistas y realmente seguir el tema.
Esto, aunque sea una obra de la magnitud del Plan Hábitat en la zona sur, que venga de Nación en articulación
En
en
cualquiera de
cualquier
los
ámbito,
órdenes,
eso está bueno.
sea municipal, provincial o nacional.
Ahí está.
Eso quedó expresamente en la norma cuando se conformó la comisión. Tenemos la posibilidad de intervenir en cualquiera de esas obras. Porque, ¿qué es lo que pasa? Se hace una obra, la obra se hace en Concordia. Entonces, más allá de que si depende de nación o de provincia, realmente es de Concordia, se está haciendo en Concordia y es para los concordienses. Se está haciendo una escuela a nivel provincial, no importa la financiación, bueno, tenemos la obligación de visitar y ver qué es lo que está pasando. Lo mismo si lo hace la municipalidad también. Y eso lo podemos charlar directamente con el Ejecutivo.
Seguro. Saliendo un poquito de la función legislativa, Irma, te quiero preguntar, porque estamos atravesando un escenario complicado en relación directa a los trabajadores. Me gustaría que, con tu visión, militancia y estas cuestiones, que me hagas un análisis de lo que estás viendo del escenario, ¿no? Y aparte, uno de los escenarios más complicados es el escenario docente. Que me cuente cómo estás viendo, si te genera preocupación hoy el estado de la Argentina.
Bueno, a mí me produce muchísima preocupación el tema de los trabajadores porque vemos que la cantidad de pobres realmente crece día a día en forma realmente que debe preocuparnos a todos. Y además la gente que está quedando sin trabajo y aquellos que ven que su trabajo se ve precarizado. Se ve precarizado por las condiciones en que debe realizarlo, se ve precarizado por los sueldos que son cada vez más bajos y se ve precarizado porque no se llega realmente a una paritaria que determine un sueldo que realmente pueda alcanzar a quien lo está solicitando. Es el caso de los docentes en particular. Creo que sería realmente importante y estar cumpliendo con la ley que se abran las paritarias nacionales. Porque era la ley que ponía el marco de negociación al cual podían después ajustarse las distintas provincias, no que comenzaran desde cada una de las provincias, que cada provincia se arregle y bueno, la nación con el hecho de que si no, la nación no tiene escuela, no tiene por qué, no, la ley existe, si no derogala, sí, pero seguro. Enfrentate a las consecuencias también, seguro. Pero creo absolutamente necesario que se abran las paritarias nacionales, que establezca el marco nacional y que a partir de allí se puedan dar las paritarias, seguro. Porque se da por ejemplo en Buenos Aires. No se abre la paritaria nacional, la provincia negocia una paritaria que dice, creo que el 17 o el 18% en 3 cuotas o 4, y que con una cláusula gatillo por la cual se va a actualizar si la inflación supera ese porcentaje. Pero resulta que esa cláusula gatillo también se hizo el año pasado y no se cumplió, y perdió un porcentaje importante el docente bonaerense porque no se reajustó. Entonces, ¿cómo podemos confiar que este año se cumpla lo que ya no se cumplió el año pasado? Y quiero hacer, si me permiten, realmente un repudio a todo lo que pasó con Baradel. Porque yo creo que eso, no podemos decir, es el secretario de SUTEBA, Buenos Aires, no nos importa. Creo que es un dirigente gremial que ha sufrido la más terrible de las persecuciones y el destrato, y no solo eso, ha puesto en peligro a toda su familia de una manera que hace pensar que estamos viviendo no en una época democrática, sino en una época donde realmente reinaba el terror y te espiaban y después te perseguían y terminamos de la peor de las maneras. Realmente estar desempeñando un cargo de dirigente sindical bajo la presión de que amenacen a sus hijos, a sus nietos, y que les digan dónde están, o hasta que los califiquen de la, o lo descalifiquen por tener el pelo largo y barba,
dudar
realmente
de su título,
dudar de su título y todo. Yo te digo que me acuerdo de la canción cuando dice, es mejor tener el pelo largo que la libertad confiada.
Sin duda, de Piero. Antes de despedirte, Irma, quiero que me hagas un pequeño análisis del escenario político eleccionario para este año. ¿Por qué? Porque creo que va a jugar un rol importantísimo en las elecciones de este año. ¿Vos qué pensás?
Sí, yo creo que sí. Creo que es la instancia en que nosotros, de por lo menos los que apoyamos un proyecto nacional, popular, que estamos del lado de los que menos tienen y que vemos, como me preguntabas antes, qué opinaba respecto de todo este movimiento que se está dando. Es la oportunidad de recuperar espacios. Y yo creo que los espacios los recuperamos a través de la participación en internas y realmente con quienes tengan la voluntad de apoyar a aquellos que realmente necesitan que los apoyemos. Así que sí, creo que realmente va a ser un año en el que cada uno va a tener esa posibilidad de elegir qué proyecto de país quiere. Si queremos que continúen las cosas así como están, o si queremos que realmente terminemos con esta ola de despidos, con esta ola de tarifazos, con esta ola de disminución del consumo, con todo lo que está llevando a que tengamos cada vez más pobres y que la franja de indigentes también esté creciendo.
Ahí está, Irma, como siempre, un gustazo tenerte. Bueno, extensa charla tuvimos con Irma. Obviamente empieza a funcionar el Consejo Deliberante, o sea que ahora van a empezar a trabajar con mucha intensidad. Irma siempre colabora con el programa, por eso le agradecemos un montón la presencia. Le agradecemos a Alberto Hermanaschi también, que la trajo, ¿no? Hay que decir, Alberto hizo de remisero, la trajo hasta acá. Irma, un placer.
Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes.
Siempre nos gusta charlar con vos, más en este micro que vemos que los teléfonos vibran a cada rato. Bueno,